Buenas tardes. Quiero en primer lugar dar la bienvenida al secretario general de la Alianza Atlántica, que ha desarrollado dos entrevistas, una entrevista con el presidente del Gobierno y otra entrevista con su Majestad el Rey. Hemos intercambiado rápidamente informaciones y luego tendremos un desayuno de trabajo en que estaremos acompañados por dos delegaciones de alto nivel y en la que pasaremos revista a los acontecimientos pendientes. La visita del secretario general se celebra, secretario general que ha sido varias veces primer ministro en Noruega, en el marco de las consultas con los países aliados y amigos. Esta visita se celebra entre dos cumbres, la cumbre de Gales de septiembre del año pasado y la próxima cumbre de Varsovia, que tendrá lugar a mediados de 2016. Y esta visita se produce en el contexto de crecientes tensiones y retos a la seguridad para los aliados en el flanco oriental, Ucrania-Rusia, y en el flanco sur, Daesh, Irak, Siria, Libia, Sahel. El encuentro que hemos empezado a mantener y que continuará luego, que vamos a desarrollar luego, versará por parte española. El secretario general podrá plantear las cuestiones que considere de su interés. Lo que vamos a plantear nosotros es recordar el compromiso de España con nuestros aliados, especialmente con nuestros aliados en el este, la absoluta prioridad que España otorga al flanco sur. Vamos a valorar la situación de Ucrania. He informado al secretario general que he realizado dos visitas muy recientes a Moscú y a Kiev. He insistido en el principio general de la indivisibilidad de la seguridad de todos los aliados y hemos subrayado nuestro apoyo a los partenariados, especialmente a los que luego me referiré. En cuanto a los compromisos de España con la OTAN, con nuestros aliados, España es un socio fiable, es un socio firme, es un socio serio. Somos contribuyentes a los presupuestos de defensa de la OTAN y participamos también con efectivos militares en aquellas operaciones en que nuestro esfuerzo se requiere. Quisiera aquí recordar que en el periodo 1990-2014 nuestros efectivos en el exterior han llegado a la cifra de 140.000 efectivos. Quisiera recordar también que el presupuesto a la defensa de la OTAN se sitúa en torno de los 4.000 millones de dólares, lo que hace de España el séptimo contribuyente de la alianza. En el año 2016, el año que viene, seremos nación marco, lideraremos la nueva fuerza de muy alta disponibilidad prevista en el plan de preparación aliada en la cumbre de Gales, lo cual nos obligará a desplegar, a comprometer 2.000 efectivos más las capacidades asociadas. He hecho referencia anteriormente a las medidas de aseguramiento de nuestros aliados en el flanco oriental. España está participando en la Policía Aérea Báltica con 4 Eurofighters situados en Estonia entre enero y mayo de 2015 y lo mismo haremos en el primer cuatrimestre de 2016. Contribuimos también en el flanco oriental a las agrupaciones navales en el Mediterráneo y en el Mar Negro con fragatas F-100. En 2015 han servido en estas operaciones la fragata Canarias y el buque de apoyo Patiño, y actualmente está sirviendo en esas aguas el submarino Galerna. En cuanto al flanco sur, destacar el despliegue de las baterías Patriot en Turquía, a la que dan servicio, a la que atienden 153 efectivos españoles. La base naval de Rota, que alberga a 4 destructores Aegis de los Estados Unidos, el tercero y el cuarto llegarán en los próximos meses, que están destinados a una defensa contra misiles balísticos en el contexto de la crisis de Siria. El año que viene también España será nación huésped, albergará junto con Italia y Portugal un ejercicio de alta visibilidad, el Trident Juncture 2015, en el que participarán unos 25.000 efectivos y que supondrán un despliegue terrestre en campos de entrenamiento y maniobras en San Gregorio, provincia de Zaragoza. Lo último que quisiera subrayar es que, en consonancia con los compromisos adquiridos en la Cumbre de Gales, el presupuesto de defensa se ha incrementado este año en el 0,4%. He aludido anteriormente al conflicto en Ucrania. España sigue manteniendo que la solución debe ser política y no militar, y que pese a todas las dificultades hay que mantener abiertos los diálogos, los cauces de diálogo con Rusia. En cuanto a la prioridad del flanco sur, reitero que para España es una prioridad máxima. La amenaza que los grupos terroristas plantean es una amenaza para todo el mundo, es una amenaza para toda Europa, pero es singularmente una amenaza para la frontera sur de Europa, y España está en ese momento. Reitero lo que hemos hecho, las baterías Patriot y los esfuerzos en la base de Rota. España participó en la operación protector unificado, siempre con un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en cuanto a los partenariados, siendo todos muy importantes, es muy importante el programa de oportunidades mejoradas con Suecia, Finlandia, Australia, Jordania y Georgia, pero para nosotros, y por las razones de vecindad a las que me he referido, son especialmente importantes el diálogo mediterráneo, Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania, Egipto, Israel y Jordania, y la iniciativa de cooperación aprobada en Estambul, que agrupa a Bahrein, Kuwait, Qatar y Emiratos. Como ustedes saben, España será sede en Barcelona el día 13 de abril de la llamada reunión de vecindad sur, que agrupa de un lado los países de la Unión Europea y del otro los países de la ribera del Mediterráneo, que junto con la Liga Árabe, la Unión para el Mediterráneo, discutiremos las cuestiones que nos afectan. Y desde luego la seguridad y la defensa es una cuestión extraordinariamente importante, y por tanto estará en lo alto de la agenda en esa reunión. Y yo, sin más, querido secretario general, welcome again to Madrid, and now the floor is yours.
Thank you so much, Minister, and thank you for the warm welcome. Spain is really a staunch ally in our alliance, and we appreciate very much the contribution that Spain provides to the alliance. Spain is now contributing to our mission and our insurance missions in the Baltic Sea. And as you mentioned, Spanish airplanes are taking part in the air policing over the Baltics. And Spanish Patriot missile defense systems are deployed in Turkey, defending an ally, Turkey, against missile attacks. And Spain is also hosting missile defense ships at your naval base in Rota. And last year, you also took part in the ending of our combat mission in Afghanistan. And that's a great example of how you have been participating in Afghanistan for many years, and you continue to participate in Afghanistan by being part of the Resolute support mission. And later this year, Spain is going to host the Trident Juncture exercise, which is the biggest live exercise NATO has arranged or had for many, many years. So this is an important contribution to the training and exercises of our forces. So Spain is doing a lot, and we thank you for your many contributions to our alliance. This is especially important now, because the security challenge which we are facing is changing, and we are seeing new threats and new challenges emanating both from the east and from the south. To the east, we see Russia with a more assertive behavior, and Russia being responsible for aggressive actions in Ukraine, violating international law and using force to change borders. The ceasefire in Ukraine seems to be holding. And even though it remains fragile, the ceasefire and the Minsk agreement is the basis for any negotiated peaceful solution to the conflict and the fighting in eastern Ukraine. Therefore, it is extremely important that the ceasefire is respected and also that it's followed up by the withdrawal of heavy weapons. And we have seen some withdrawal of heavy weapons, and I welcome that. But there is no sufficient monitoring of the ceasefire, neither of the withdrawal of the heavy weapons. So the main focus now is that we have to support all efforts to have a proper monitoring of the ceasefire, which means that the OSCE monitors have to have full access. They have to have the security guarantees, and they have to have the information they need to do the job and to be able to conduct the monitoring, which is so essential for the implementation of the ceasefire and the Minsk agreement. So we call for the full implementation of the ceasefire and the Minsk agreement, and we call for all parties to make sure that the OSCE monitors have full access to the area where they're going to do the monitoring. Then I would like to underline that NATO does not seek confrontation with Russia, but Russia must respect its neighbors and their borders. That's a precondition for a stable and a peaceful Europe. In addition to the challenges we see in the east, we also see challenges in the south. We see violence spreading in the Middle East and North Africa. We see that ISIL poses a direct threat to our security, and it is inspiring terrorist attacks on our own streets here in Europe. And this is why we must continue to work closely with our partners in the region to keep our southern neighborhood stable. And NATO stands ready to support Libya with advice and defense institution building. We are already doing this in Jordan, and we are assessing a request from Iraq to help them with improving their capacity, their capabilities to take responsibility for their own security by themselves. We are helping our neighbors to take better care of their own security, and by doing so, we can project stability without deploying our own forces. And if our neighbors are more secure, then we will be more safe. And at the same time, NATO is adapting to the changes we are seeing in our security environment. And we are doing that by more than doubling the size of the NATO response force from 13,000 to 30,000. And the reason why we are increasing the size and also the readiness of the NATO response force is that that will increase our readiness. And then we can deal with threats both from the east and from the south. We are also creating a new 5,000-strong quick reaction spearhead force. And next year, Spain will be the first ally to lead this spearhead force. This is a strong signal of NATO solidarity, and it shows that Europeans are taking responsibility for their own security. Because we cannot take our security for granted. Security is the basis for everything we have, our prosperity, our values, and our open societies. So, Minister, I look forward to developing further the excellent cooperation between NATO and Spain. Thank you.
Sí, buenas tardes. Quería preguntar al secretario general de la OTAN qué opinión le merece que haya un partido que está emergiendo en España con posibilidad de obtener bastantes diputados, que apoya la realización de un referéndum para la salida de España de la OTAN. Y también quería preguntarle si esas maniobras que se van a hacer en el sur de Europa están enfocadas, en alguna manera, al combatir el yihadismo. Después también al ministro de Asuntos Exteriores español quisiera preguntarle por dos asuntos. También Podemos ha votado hoy en contra, en el Parlamento Europeo, de una resolución condenando la violencia en Venezuela y expresando su preocupación. ¿Qué opinión le merece esto? Y también si el expresidente de Zapatero le ha informado del viaje que va a realizar al Sáhara.
One of the most fundamental value of NATO is that we are an alliance of 28 democracies. And therefore I actually think it is an expression of that we are defending open democratic societies, that there are different assessments, different views, discussions going on in all NATO allied countries. And that's part of living in a democracy. And what the people of and the voters in Spain decide to vote in the different elections, I completely leave to the voters of Spain to decide, because that's the strength of a democratic society. At the same time, I would like to underline that for Spain to be member of NATO is a way to make Spain stronger, but also a way to make NATO stronger. And that's the importance of NATO, is that we build on the very clear idea of protecting each other, one for all and all for one. This is good for the security for Spain, and this is good for the security of NATO and all NATO allies. And NATO is the most successful alliance in history. We have been able to provide security and peace to all our allies for decades. And when we look to the south, we see threats, we see instability, we see terrorist attacks also taking place in our own streets. And I know that 11 years ago, Spain was attacked by terrorists, and many people died, and we will always remember them. But a way of honoring and remembering them is also to make sure that we are able and capable to defend ourselves against attacks in the future. And one of the responsibilities of NATO is to also do more when it comes to fight terror and the threats that are stemming from the south. So therefore, I very much welcome that Spain is a member of NATO, but Spain has been and is, as all other NATO allies, member of NATO because they want it by themselves. No one is forced to be a member of this alliance. The exercise is a big exercise, which will aim at many different kinds of threats. And we have to be able to face many different kinds of threats, also in the south, in the Mediterranean. And I think that the instability, the violence we see in North Africa just underlines the importance of that Spain is part of an alliance, that we are doing exercises together at sea in the Mediterranean, because that strengthens our ability to defend all allies against any threats, including Spain, in the future.
Sí, gracias. Desde mi punto de vista, quisiera recordar que probablemente el objetivo más importante que todas las fuerzas democráticas españolas tuvieron desde la transición política fue el que España se reencontrase con Europa y con el mundo de donde había estado aislada durante más de 40 años. Ese reencuentro se materializó en la entrada en el Consejo de Europa primero, en la entonces Comunidades Económicas después y finalmente en la Alianza Atlántica. Por tanto, ese es uno de los ejes capitales de la política exterior de este gobierno y entiendo también que del principal partido de la oposición. Segundo lugar, la decisión o la declaración de abandonar la NATO es probablemente el peor momento para hacer una declaración de este tipo, teniendo en cuenta las amenazas que el secretario general ha señalado, algunas de las cuales las tenemos en la puerta de casa. Es obvio que salirse de la NATO haría a España un país infinitamente más débil para afrontar aquellas amenazas que nos están afectando directamente. El sitio de España, de acuerdo con el Gobierno, es Occidente, no es ni el Este ni el Caribe. En segundo lugar, me preguntaba usted, perdóneme, por... Bueno, cada fuerza política elige sus amigos y sus enemigos, y yo lo que sí celebro es que se vaya clarificando el panorama, porque yo creo en la transparencia política, es decir, cuando hay que votar hay que saber a quién se vota, por qué se vota y para qué se vota. La declaración de Podemos, la decisión de Podemos, que no es la primera vez que se produce en el Parlamento Europeo, en donde he estado 17 años, es sorprendente. La aísla de la mayoría de los grupos políticos que han sostenido una posición conjunta y es una manifestación práctica de lo que es su credo político. ¿Había otra pregunta?
Sáhara.
He recibido una carta del presidente Zapatero en que me dice que va a participar en un foro organizado por una ONG suiza con sede en Mónaco. Quiero simplemente recordar que el pasado 1 de febrero, cosa que estoy seguro que conoce el señor Zapatero y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que también estará informado de esta visita, no quiero pensar otra cosa, emitió una declaración solicitando la cancelación del foro de Dakhla por considerarla, leo, ilegal conforme a derecho internacional y en contradicción con los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. He entrecomillado porque, insisto, es una declaración de la Unión Africana. Es conocida de sobra la postura de España sobre el Sáhara Occidental, apoyando una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones y conforme a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Es, insisto, una decisión del secretario general, del expresidente, que, insisto, estoy seguro que habrá sido comunicada al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y de la que tendrán que responder los que hacen la visita y los que han autorizado la visita o se han dado enterados por la visita.
Buenas tardes, soy periodista turco. Quisiera hacer una pregunta sobre la idea de Juncker, de ejército común europeo, a las dos partes. Primero al ministro Margallo, porque todavía no sabemos el posición exacto de España. También al secretario general de la OTAN, no sé si esta idea molesta un poco a OTAN o a sus miembros.
First of all, I think it's up to the European Union to decide how they organize their cooperation within defense and security. Second, I welcome any increased investments or efforts in increasing the defense capabilities of European NATO allies, because that will strengthen both NATO and, of course, also the European Union. So any increased investments, efforts to increase defense capacities, capabilities within European NATO allies, I welcome that. But then I would also like to underline that it is important that everything the European Union does is complementary to what NATO is doing. So we avoid duplications, because it is important that we use the total amount of resources we have, financial resources, personnel, all kinds of capabilities in the best possible way. And we will not do that if we duplicate and do the same things in NATO and the European Union. So what we do has to be complementary and not duplicate each other.
Como usted sabe, el objetivo de una defensa europea está en el tratado, en concreto es el artículo 24.1 del Tratado de Lisboa. Es un objetivo a largo plazo que España comparte, por eso lo hemos especificado expresamente en la Estrategia de Acción Exterior, que figura cuáles son las líneas directrices que debe seguir la política española en los próximos años. Dicho eso, sí quisiera decir que este proyecto, el Ejército Europeo, es esencial para un proyecto de defensa europeo. Exige un entorno estratégico y un grado de madurez del proyecto europeo que no se dan en estos momentos. Subrayar, como ha dicho el secretario general, que cualquier política de defensa europea en la que se enmarca el Ejército Europeo debe ser complementaria y no distorsionar los esfuerzos de la Alianza Atlántica. Siempre hemos creído que son dos proyectos compatibles, siempre que se conciban como compatibles entre aliados. Pero usted sabe que mi objetivo final son los Estados Unidos de Europa y no concibo unos Estados Unidos de Europa sin un proyecto de defensa europeo común, siempre compatible con nuestros aliados de la Alianza Atlántica, que es el otro gran eje de la política exterior española.
Teniendo en cuenta que esta es una coalición ad hoc que no tiene por los sistemas de mando y control o los sistemas de planeamiento que tiene la alianza. Y también en relación con Daesh, nosotros la tenemos ahora mucho más cerca, la tenemos en Libia. Hay una preocupación por la extensión de este grupo aprovechándose de la situación caótica de Libia. También le quería preguntar, ¿qué papel puede jugar la NATO en Libia, teniendo en cuenta que usted ha dicho en su introducción que la OTAN está dispuesta a ayudar, ha dicho, a Irak y también a Libia? Si podría concretar un poco más de qué forma puede ayudarla, ¿no? Y al ministro español de Asuntos Exteriores le quería preguntar si dispone ya de las conclusiones de la investigación israelí sobre la muerte del cabo español Soria, en el sur del Líbano, y también quería preguntarle, bueno, por la visita que está haciendo en estos momentos a España la esposa del alcalde de Caracas, del señor Ledesma, ¿va a ser recibida, está siendo recibida por responsables de la mayoría de las fuerzas políticas? Sin embargo, el nivel de interlocución institucional pues es muy menor al que tuvo, por ejemplo, el año pasado, pues la esposa de otro opositor venezolano, del señor López, ¿no? No sé si hay un distinto tratamiento en un caso y en otro. Gracias.
First, when it comes to the fight against ISIL, I very much welcome the coalition which is now fighting ISIL, and they are making progress. This is not, as you said, correctly said, it's not a NATO operation, but all NATO allies are in different ways contributing to the coalition fighting ISIL. Some participate in the airstrikes, others support the Peshmerga, others support with training and so on. So all NATO allies contribute, but it's not a NATO operation. What NATO is doing is that, first of all, we are focusing on our main responsibility, and that is to defend all allies. And that's the reason why we have the Patriot batteries in Turkey, to augment and to help Turkey defend themselves against any missile attacks. And therefore, I also welcome what Spain is doing, deploying Patriot batteries in Turkey. Second, we are looking into, or we are assessing, the request which has come from the Iraqi government. There has not been any decision yet, but we are looking into how we can help the Iraqis increasing their capacity of taking care of their own security. And that's about institution building, it might be about defense reform, it might be about training, and it might be about other ways of assisting, helping them. But this is exactly what we now are looking into in close dialogue with the Iraqi government, which has requested this kind of assistance and help from NATO.
La última pregunta es muy fácil de contestar. El tratamiento va a ser idéntico, va a ser recibida por el presidente del partido en su capacidad de presidente del Partido Popular y en la sede del Partido Popular, que es exactamente el mismo tratamiento que se aplicó con la esposa de Leopoldo. El Partido Popular, en su representación parlamentaria europea, ha aprobado una resolución conjunta que ha sido aprobada por la gran mayoría de las fuerzas presentes en Bruselas y, por tanto, no tengo gran cosa que añadir. La alta representante ha hecho también una declaración que España, como diría Lope de Vega, suscribe de la cruz a la raya. Lamentar que no se haya celebrado la reunión de cancilleres de UNASUR, que estaba prevista en Montevideo y que había sido anunciada por el presidente Correa, porque siempre entendemos que la participación regional es capital para lograr un diálogo entre las distintas partidos o fuerzas políticas que están presentes en Venezuela. Y esperar que se celebren unas elecciones en el marco legal previsto, garantizándose la imparcialidad de las elecciones que permitan resolver el problema actualmente existente y aminorar tensiones en el marco de la institucionalidad. En segundo lugar, en el tema de Libia, sí quisiera decir, supongo que ustedes estarán al tanto, de que las noticias que llegan de Rabat, de la reunión del día 5 y 6, son noticias esperanzadoras. Por primera vez se han reunido las fuerzas de Tobruk, las de Trípoli y las de Misrata. Subrayo Misrata porque es un movimiento de una enorme importancia y que empieza a ser consciente, me refiero a los componentes de Misrata, de que en este momento Libia está extrayendo 300.000 barriles por día que no sirven ni para cubrir sus necesidades. Las soluciones que se están manejando en este momento y que probablemente se concreten en reuniones posteriores, en Argel, en Bruselas, en El Cairo y eventualmente en Madrid, si se llegan a cristalizar estos esfuerzos, es crear un gobierno de unidad, llamado de concordia nacional, que pueda ser interlocutor de la comunidad internacional y eventualmente solicitar el apoyo que se considere conveniente en Libia, que, insisto, es el tema número uno de nuestra agenda política. Los segundos temas también se ha avanzado, es decir, el problema de si se reconoce, como es coherente con la legalidad internacional, la legitimidad del Parlamento de Tobruk, qué hacer con el Parlamento de Trípoli. Se están barajando fórmulas, estoy anticipando algunas soluciones que tendrán que cristalizar, es crear una especie de Consejo de Estado en el que tendrían asiento los representantes del Parlamento de Trípoli, más expresidentes, ex primeros ministros. Y el tercer gran problema es se resolvería creando un Consejo de Seguridad Nacional dependiente directamente del primer ministro, del que colgaría toda la cadena de mando, lo cual resolvería ese problema. En Irak, el secretario general ha contestado. En Libia también cualquier intervención de la NATO, que es una intervención en estos momentos prematura de decidir, si requeriría, de acuerdo con nuestra estrategia de acción exterior, una resolución del Consejo de Seguridad que amparase esa resolución, como fue el caso en la operación anterior. Una vez producida esa resolución del Consejo de Seguridad, serán los organismos de la alianza en la que nosotros participamos quien tendrá que tomar la decisión más conveniente para lograr la estabilidad en Libia, que es una cuestión urgente. No estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas para llegar a una solución estable, porque está poniendo en riesgo la estabilidad de toda una región que es nuestra vecindad sur más próxima. ¿Estamos? Tengo noticias oficiosas de que esa información va bien. que confirma en gran parte la investigación de Naciones Unidas y la colaboración del gobierno de Israel en esa investigación está siendo absolutamente decisiva, determinante y clara. Es todo lo que puedo decir en este momento. Cuando tengamos la información se la confirmaré, pero vamos, acabo de llegar y me van a perdonar que no esté al corriente del último segundo en este tema.